Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él. Sobre todo porque los que somos más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es, hermano Franklin. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de poder estudiar su santa y divina palabra.
Claro que sí, mi hermano José y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido de que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseoso de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame a sus amigos, compañeros de trabajo o de estudios para que puedan sintonizar también este programa WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar, igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo, no se olvide, en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 4 de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo número 1, que es el versículo que hemos estado tratando de desarrollar en este seminario bíblico escudriñando las profecías. Y el tema de hoy es la interpretación de la visión de la estatua de Daniel 2. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la palabra de Dios. Así que acompáñenos para que podamos pedirle al Señor el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos, Padre, la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos, Señor, la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y poder recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas. Amén. Para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos y lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de comenzar el tema de hoy, vamos a hacer un resumen de la clase anterior para que podamos recordar lo que hemos aprendido y para que los que no pudieron escuchar también se beneficien. Recordemos que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero usted puede anotarlas y luego repasarlas más tarde. Estamos estudiando la serie de Apocalipsis 13. El cual nos presenta detalles adicionales de la tercera batalla de Apocalipsis 12, sobre el ataque del dragón contra la mujer vestida de sol, es decir, contra la iglesia del Nuevo Testamento. Y también nos detalla sobre la cuarta batalla de Apocalipsis 12, el ataque final del dragón contra el remanente fiel, específicamente Apocalipsis 12:17. Y nos habla además de la ayuda divina para proteger a su pueblo. Comenzamos a investigar cómo la Biblia descifra o interpreta el versículo 1 de esta profecía. Vamos a recordarlo, Apocalipsis 13:1.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Recordemos que las profecías están escritas en lenguaje simbólico, por lo tanto debemos tomar en cuenta cada detalle para poder encontrar su significado o la interpretación que le da la Biblia, y así podamos entender el mensaje que Dios nos quiere dar a conocer. Analizamos cada frase de Apocalipsis 13:1 y encontramos que allí se mencionan algunos símbolos como el mar, que son muchas aguas, se menciona una bestia, se mencionan 7 cabezas, se mencionan 10 cuernos, se mencionan 10 diademas o corona, y también se habla de un nombre blasfemo.
Así es, en Apocalipsis el capítulo 17 y el versículo 15 vimos que el agua simboliza pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Si el agua significa muchedumbres, pueblos y naciones, el mar, que tiene muchas aguas, significa eso mismo, pero en mayor cantidad.
La Biblia dice que la bestia simboliza a reyes o naciones. Eso lo vimos en el libro de Daniel 7:16-17, donde el profeta Daniel había tenido una visión de unas bestias y un ángel le dio la interpretación de esa visión.
En Apocalipsis 17:9 vimos profecías que las cabezas simbolizan montes, montañas o colinas.
En Apocalipsis 17, pero ahora el versículo 12, también vimos que en las profecías los cuernos simbolizan a reyes. Resumiendo lo que hasta ahora hemos aprendido sobre Apocalipsis 13:1, vamos a volver a leerlo y luego vamos a hacer el ejercicio de sustituir los símbolos por los significados que hoy hemos aprendido en la Biblia para captar el mensaje que Dios nos envió a los que vivimos en este tiempo por medio de su siervo el profeta Juan. Preste atención y trate de entender el mensaje así como lo vamos a leer, sustituyendo los símbolos por su significado. Primero lo leemos directamente como está, Apocalipsis 13:1.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Si sustituimos los símbolos por su significado, Apocalipsis 13:1 quedaría así: me paré sobre la arena del mar y vi subir de la muchedumbre una nación que tenía 7 montes y 10 reyes, y en sus reyes 10 coronas, y sobre sus montes un nombre blasfemo.
Apocalipsis 13:1 solo nos dio características de esa nación, pero no nos ha dado nombre. Por lo tanto, seguimos investigando más pistas para poder saber a qué nación se refiere la profecía.
Así que buscando más pistas de esta bestia o esta nación que sube del mar, analizamos lo que nos enseña Apocalipsis 13:2, donde el apóstol Juan describe el cuerpo de esa bestia o de esa nación, y asombrosamente nos podemos dar cuenta que su cuerpo está formado por parte de 3 animales salvajes y sanguinarios. Vamos a leerlo, Apocalipsis 13:2.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Para todo cristiano es indispensable que se interese en conocer la identidad de esta nación, ya que aquí se declara claramente la terrible realidad de que Satanás le da el poder, el trono y grande autoridad a esta nación que sube del mar o de la muchedumbre, la cual tiene el número 666, así dice Apocalipsis 3:18, y persigue al pueblo de Dios y los vence. Allí mismo en Apocalipsis 13:7 está eso expresado, y hace matar a todos los que no la adoran. Así dice Apocalipsis 13:15. El mayor problema es que el que la adora, aún sin saberlo, no entrará en el reino de los cielos. Puede leer eso en Apocalipsis 13:8. Pero lamentablemente en Apocalipsis 13:2 tampoco se da el nombre de esta nación.
Sin embargo, se nos da la pista de que el cuerpo de esta bestia está formado por tres animales salvajes y sanguinarios que coincide con los animales que vio en visión el profeta Daniel 6 siglos antes que existiera el profeta Juan, y la relata al igual que su interpretación en el capítulo 7 del libro que él escribió.
Bien, investigamos Daniel capítulo número 7 para ver si encontrábamos el nombre de esa nación que fue creada directamente por Satanás y de él recibió el poder, el trono y grande autoridad. Así que leímos Daniel 7, 1 al 17, al 7, perdón, Daniel 7, versículo 1 al 7. Y como pudimos notar, en esta visión que tuvo Daniel, vio que cuatro bestias grandes subían del mar, las cuales, a pesar de algunas diferencias en términos generales, se les parecieron a un león, dice el versículo 4. La otra se le pareció a un oso, dice el versículo 5. La tercera se le pareció a un leopardo, según dice el versículo 6. Y finalmente vio una bestia que no se le parecía a ninguno de los animales que él conocía, pero que tenía 10 cuernos, igual que la bestia que Juan vio salir del mar en Apocalipsis 13:1. Es decir, que la bestia que vio el apóstol Juan es una mezcla de las cuatro bestias que vio el profeta Daniel. Aplicando el significado de los símbolos a esta conclusión que hemos llegado, podríamos decir que la nación que vio el apóstol Juan es una mezcla de las cuatro naciones que vio el profeta Daniel. En los versículos del 16 al 27 de Daniel 7, el ángel le da la interpretación de los símbolos de la visión a Daniel, donde le explica que las cuatro grandes bestias son cuatro gobiernos grandes que se levantarán en la tierra, después de los cuales ocurrirá el juicio de Dios y todos serán destruidos. También le explicó que el cuarto gobierno grande se dividirá en 10 naciones, simbolizados por los 10 cuernos, y luego surgirá otra nación que, a pesar de ser más pequeña que las otras, derriba a 3 de las 10 naciones iniciales, pero que esta última nación haría lo mismo que haría el gobierno que Juan vio en Apocalipsis 13, blasfema contra Dios y persigue y mata al pueblo de Dios.
Bien, después de haber repasado superficialmente el capítulo 7 de Daniel, solo hemos encontrado pistas y características de las cuatro naciones que forman parte de la nación de Apocalipsis 13, pero no hemos encontrado el nombre de ellos ni de la nación de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 1.
Sin embargo, en el capítulo 2 del libro de Daniel se relata un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que fue el rey caldeo que invadió a Judá y se llevó a Daniel entre los cautivos para Babilonia. A él, a Nabucodonosor, Dios le dio a conocer la historia de la humanidad desde su tiempo hasta la venida de Cristo por medio de ese sueño, donde se relata que habrán cuatro grandes reinos y entonces vendrá el fin de todo y el establecimiento del gobierno de Dios para siempre. En Daniel 1:30 leímos el relato de cómo se dio el suceso y cómo Dios le da el sueño a Nabucodonosor. Y luego dice que hace que se le olvide para después revelarle ese mismo sueño a Daniel y así asegurarse que iba a ser interpretado de acuerdo a la interpretación de Dios. En Daniel 2, de versículos 31 al 35, Daniel le narra y le recuerda el sueño a Nabucodonosor. Vamos a leerlo para recordarlo. Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35.
Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran monte que llenó toda la tierra.
Hoy vamos a ver cómo Daniel le explica la interpretación que recibió de parte de Dios al rey Nabucodonosor. Vamos a seguir leyendo allí en Daniel capítulo 2, donde Daniel no tuvo temor de decirle al rey más poderoso del mundo en ese entonces, que él, Nabucodonosor, estaba en esa posición porque Dios se lo había permitido. Leamos eso en Daniel 2, versículo 36 al 38.
Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro.
Luego Daniel, aún en su condición de esclavo y prisionero de guerra, le dice a Nabucodonosor que su gobierno no duraría para siempre, que era lo que él pretendía, y que en sí esa fue la razón por la cual Dios le dio el sueño, para darle este mensaje. Por medio del sueño, Dios le dice que su gobierno terminaría y después de él se levantaría otro reino inferior. Luego vendría un tercer reino de bronce que también tendría fin y dominará toda la tierra. Aún habrá un cuarto reino fuerte como el hierro y que al final se mezcla con barro. Entre los versículos que vamos a leer, podemos detectar algunos detalles sumamente interesantes. Vamos a tratar de destacar esos detalles para cuando tengamos la lectura usted los pueda ir detectando. Allí veremos que primero queda claramente que en este sueño los metales simbolizan gobiernos, ¿escuchó bien? Los metales simbolizan gobiernos que dominan toda la tierra, es decir, se trata de lo que conocemos como imperios. Segundo, en cuanto a su valor económico, los metales van degradándose desde el más valioso hasta el de menos valor. Más adelante veremos a qué se refiere esta característica del valor económico de los metales. Tercero, los gobiernos se suceden uno a otro, es decir, termina uno y allí en el mismo territorio comienza el otro. Fíjese que el versículo 39 dice, después de ti. El cuarto reino va a cambiar repentinamente de hierro a barro, que no es un metal, es la parte más débil de la estatua y paradójicamente es la base de la estatua. Así que vamos a leer y traten de detectar estos detalles. Daniel 2, versículo 39 al 41.
Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
Recuerden que estamos leyendo ahora la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor, la interpretación que Daniel recibió de Dios y se las está explicando a Nabucodonosor. Otro detalle que no debemos olvidar es que la estatua tiene dos brazos que se encuentran en la sección del segundo gobierno, simbolizado por la plata, Y además tiene dos piernas en el cuarto reino simbolizado por el hierro. Así que anótelo para que no se olvide de esos detalles. Además de esto, los versículos 42 y 43 nos enseñan que los 10 dedos de los pies también simbolizan gobiernos, que por estar en los pies son gobiernos más chicos o pequeños que el gobierno en el que, del que salen. Recuerden que lo mismo ocurrió con la cuarta bestia o gobierno que Daniel vio subir del mar en el capítulo 7 que ya estudiamos, de la cual salieron 10 cuernos que simbolizaban 10 reyes o gobiernos más pequeños que la cuarta bestia de la cual salieron. También salió el cuerno número 11, un cuerno pequeño número 11, que derribó a 3 de los 10 cuernos que habían salido primero que él. Igual figura podemos ver en Apocalipsis 13:1, que fue el versículo de partida de esta serie, que nos dice que Juan vio salir del mar un gobierno, una bestia que tenía 10 cuernos o 10 reyes con sus coronas. Todas estas similitudes entre las tres profecías nos dicen que las tres son profecías paralelas. Tanto Daniel 7, Daniel 2 y Daniel 3, y Apocalipsis 13, que se están refiriendo a los mismos gobiernos, dándonos entre todas una gran cantidad de características de esos gobiernos para que podamos identificarlos en la realidad sin problemas. Así que cada detalle es importante. Veamos lo que nos dice Jehová Dios acerca de los dedos de la estatua. Vamos a leer Daniel 2, versículos 42 y 43.
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
En Daniel 2:42-43 hemos leído un detalle muy importante que dice que al dividirse el cuarto reino en 10 gobiernos, estos tratarán de unirse nuevamente. ¿Escuchó bien? Tratarán de unirse nuevamente por medio de alianzas humanas para volver a formar un solo gobierno grande y fuerte como era antes, pero no lo van a lograr, dice el versículo 43, así como el barro no se une con el hierro. Ese es otro detalle que no debemos olvidar. No van a poder volver a formar un gobierno fuerte como los cuatro anteriores. La Biblia sigue diciendo que después que el cuarto reino se divide en 10 reinos más pequeños, simbolizados por los dedos, el Dios del cielo levantará su reino. ¿Escuchó en qué momento? Después que el cuarto reino se divida en 10, lo próximo que ocurrirá es que el Dios del cielo levantará su reino que quedará para siempre. Y cuando esto ocurra, todos los metales de la estatua que simbolizan gobiernos serán desmenuzados, es decir, se borrará o se destruirá para siempre todo lo que esté en esta tierra o lo que haya estado en esta tierra hasta el momento en que el Señor forme su gobierno aquí. Leamos eso, lo dice Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. Daniel 2, 44 y 45.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Hasta aquí fue el relato del sueño y también la interpretación que Dios dio a Daniel sobre esta estatua. que representa la historia de la tierra desde los tiempos del rey Nabucodonosor, unos 600 años antes de Cristo, hasta la venida de Jesucristo, que es lo único que falta por cumplirse de esta profecía. ¿Escuchó eso bien? De esta profecía de Daniel 2, lo único que no se ha cumplido es la venida del Señor Jesús, y ocurrirá en cualquier momento. Nabucodonosor escuchó en silencio y quedó profundamente impresionado, no solamente de lo increíble de profecía que había sido anunciada, sino también por haber recordado todo a medida que Daniel iba haciendo su relato, lo que le dejó sin ninguna duda sobre el grandioso Dios de Daniel, que ya que el sueño era exactamente el mismo que él había olvidado. El impacto que recibió el rey Nabucodonosor fue tan contundente que se intercambiaron los papeles. Ante la presencia del rey, los súbditos se tienen que postrar, pero ahora es el rey el que se postra ante el Hijo de Dios, el profeta Daniel. Vamos, veamos cómo lo escribió Daniel. Leamos Daniel capítulo 2, versículos 46 y 47. Daniel 2, 46 y 47.
Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudisteis revelar este misterio.
Aquí vemos la importancia de darle la gloria a Dios delante de las personas que nos rodean. Ya que los que no conocen a Dios le atribuyen los logros a la capacidad de su experiencia, a la sabiduría humana, y si es algo fuera de su control, entonces lo atribuyen a la suerte, a la dicha, o al santo o al Dios de su preferencia. Sin embargo, desde antes de haber recibido el sueño y su interpretación, Daniel actuó como actúan los verdaderos hijos de Dios, y le pidió tiempo al rey Nabucodonosor, confiando en que para Dios no hay imposibles. Por esa firme confianza permanente en Daniel, en Dios, Nabucodonosor no tuvo problemas en saber de quién era la gloria, en el hecho de que ahora él pudo recordar el sueño y pudo conocer su interpretación. Anunciemos siempre a nuestro Dios por delante. Recordemos que en el versículo 5 Nabucodonosor le había dicho a los adivinos: si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Eso lo vimos en Daniel 2:5, en la amenaza de Nabucodonosor a los adivinos. Pero en el versículo 6 vimos la promesa que había hecho para el que le recordara el sueño y su interpretación. Vamos a leerla para recordarla, a ver qué había prometido el rey Nabucodonosor. Daniel 2, versículo número 6.
Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación.
En ese entonces, hasta los gobernantes cumplían su palabra. ¿Qué le parece? Así que veamos lo que hizo Nabucodonosor al terminar de escuchar el sueño y su interpretación. Vamos a leerlo, a ver qué hizo. Daniel 2, versículo 48. Daniel 2, 48.
Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos dones, honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.
Amén. Ser humilde y buen cristiano en el momento de dificultades no es difícil para nadie. Mientras más grande es el problema, mayor es nuestra consagración a Dios. El problema es seguir siendo un verdadero cristiano cuando las cosas están bien. entonces empezamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer como cristianos. En el caso de Daniel no ocurre así, ya que en el momento de tan semejante éxito, cuando aún tenía unos 20 años de edad, no acaparó todos los premios y dones para él solo, sino que intercedió por sus compañeros de oración. Leámoslo, Daniel 2, versículo 49.
Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey.
Si estudiamos todos los detalles que la Biblia dice sobre Daniel, podemos entender por qué Dios lo eligió como su profeta o su mensajero, ya que hemos dicho que profeta significa mensajero.
Hermano Franklin, en la lección anterior aprendimos que en la visión que tuvo el profeta Daniel del capítulo 7, Dios había usado símbolos o figuras de animales salvajes para representar el carácter de estos reyes o naciones. En esta profecía paralela, en Daniel el capítulo 2, hemos visto que Dios utiliza metales para simbolizar a esos mismos imperios. En este caso, ¿los metales también representan el carácter de esos reyes o países?
Buena observación de su parte, hermano José. Como podemos ver podremos ver más adelante, los metales simbolizan, escuche bien, el grado de acercamiento o consagración en nuestra relación con Dios. Por lo tanto, la calidad o el valor de esos metales en la estatua simbolizan el grado de la relación de esas naciones que esas naciones tendrán con Dios. Tengamos eso presente y lo vamos a ir viendo más adelante. En el versículo 49 que acabamos de leer es el último versículo del capítulo 2 donde Daniel termina de explicarle a Nabucodonosor la interpretación que Dios le hizo conocer sobre el sueño con la estatua de metales. Ahora que tenemos la interpretación que da la palabra de Dios en cuanto a lo que simbolizan los metales, vamos al tercer paso en el estudio de las profecías, el cual consiste en encontrar la aplicación de esos símbolos en los personajes de la historia, en los personajes de la vida real, si es que ya se han cumplido, o tenerlos pendientes para el futuro en caso de que aún no se hayan cumplido. Así que ya tenemos el sueño, tenemos la interpretación que da la Biblia, ahora falta la aplicación en la vida real. Recuerden que llegamos a este capítulo buscando una pista que nos permita conocer el cuarto imperio que Daniel vio subir del mar en Daniel 7, lo cual nos permitirá conocer o identificar el gobierno que Juan vio subir del mar en Apocalipsis 13 y que será el poder que esclavizará a toda la tierra y perseguirá y matará a los hijos de Dios en el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo. Déjeme decirle que gracias a Dios, no sé si se dieron cuenta, lo que estábamos buscando en este capítulo lo encontramos, puesto que hemos podido identificar el primer reino de los cuatro que aparecen en las otras profecías paralelas. Este es uno de los momentos en los que me gustaría estar dando este seminario en persona, para poder darle la oportunidad a los participantes de decir si ya identificaron la identidad, tienen la identidad del primer imperio. Pero como no estamos en persona, y me va a tocar decirles cuál es ese imperio. La pista la podemos encontrar en Daniel capítulo 2 y el versículo 38. Daniel 2:38, cuando el profeta Daniel explicaba al rey Nabucodonosor la interpretación, él que había recibido de Dios. Vamos a volver a leerlo y verán que allí está claramente identificado el primer gobierno. Daniel 2:38.
Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro.
¿Se dieron cuenta? Daniel le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Aquí Dios le hace saber a Nabucodonosor que él estaba en sus planes para permitirle que fuera un rey poderoso sobre la tierra, y le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Pero también le dice que a pesar de su poderío, su gobierno no quedará para siempre, sino que un día llegaría su fin, y después de él vendría un reino inferior al suyo y luego un tercer reino de plata. Vamos a leerlo, Daniel 2:39. Estamos repasando ahora, ya apegándonos a las características.
Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.
Bien, yo había dicho de plata, es de bronce, así que los que me corrigen están en lo correcto. Así que Nabucodonosor y su gobierno está simbolizado en la estatua por la cabeza de oro. Eso debe estar bien claro en nosotros. Si queremos saber cuál es el nombre de este gobierno, el gobierno de Nabucodonosor, solo tenemos que ir a Daniel 1 y el versículo 1. Ese ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente para traerlo en este contexto. Nabucodonosor es la cabeza de oro, pero ¿a qué gobierno representa Nabucodonosor? Daniel 1:1. ¿Qué dice, hermano José?
En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Ajá, ahí que vimos, dice, vino Nabucodonosor, rey de ¿qué? Rey de Babilonia. Así que Babilonia es el nombre del primero de los cuatro imperios que dominarán la tierra, por lo menos a la mayor parte de ella en su momento de poder. Y es el país que las profecías bíblicas dan como referencia, escuche bien, para que nosotros nos ubiquemos en cuanto al cumplimiento de las profecías. Lo cual nos es útil para saber qué se ha cumplido y cuánto falta por cumplirse, para que terminen las profecías que se deben cumplir en la tierra y continúen las profecías que se deben cumplir en el cielo. De aquí en adelante es pan comido. Solamente tenemos que investigar qué gobierno derrotó al imperio de Babilonia, luego averiguar qué gobierno derrotó a ese imperio y finalmente ver cuál gobierno derrotó al tercer imperio, y la profecía estará despejada. No es un asunto de adivinar, ya que recuerden que las tres profecías nos han dado una serie de características de cada uno de esos imperios que se tienen que cumplir en la realidad, en los gobiernos reales, ya que esas son las funciones de los detalles que nos da la palabra de Dios. Pero esa investigación les queda de tarea, ya que el tiempo se nos terminó por el día de hoy y tenemos que parar por aquí. Esta es materia de historia de los colegios secundarios, pero la puedes investigar en las enciclopedias temáticas como la británica, la enciclopedia americana. Puede investigarla en internet, en los almanaques mundiales, etc. En la próxima clase vamos a ir analizando a estos imperios y comparándolos con lo que ellos dice la Biblia, para ver por dónde va el cumplimiento de estas profecías.
Bien, hermano Franklin, queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario que estamos estudiando sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Sí, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo.
Gracias, Padre.
Directamente en las Sagradas Escrituras.
Amén.
Suplicamos, oh Dios, que lo que hoy hemos aprendido sobre el control absoluto que has tenido sobre el pasado, el presente y el futuro, ayúdame a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías.
Amén.
Y las instrucciones que por medio de ella tienes para la preparación de tu pueblo conforme a lo que nos toque vivir en lo porvenir.
Amén.
Que esta enseñanza, oh Dios, quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre.
Sí, Señor.
Gracias, Padre, por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra.
Sí, Padre.
Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestras vidas.
Así sea, Señor.
Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien al igual que nosotros.
Amén.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos, multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Amén, Señor.
Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo Jesús derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Amén.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
hermano José
y el hermano Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. 1-305-382-6868. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana. Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.